should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. No dura mucho la alegría en la casa del Forest. Tras unas semanas en las que parecía que el equipo mejoraba un poquito, llega el jarro de agua fría, de agua helada, diría yo. Es verdad que era el líder, que era el Arsenal, pero la segunda parte en Londres, en el Emirates Stadium, nos devolvió a un Forest que creíamos ya olvidado. Ese equipo que no compite, que se ve superado por todas partes, por los rivales, y al final pues nos llevamos un 5-0, otra goleada que nos deja preguntándonos si de verdad tenemos nivel para esta Premier League o si somos en realidad un equipo esperando a volver a Championship. El caso es que el equipo en realidad aguantó más o menos bien la primera parte. Quizás no compitió tanto como contra el Liverpool, pero sí que se sobrepuso a recibir un gol y aguantó hasta el descanso con alguna salida, con alguna llegada al área contraria honrosa. Pero en la segunda parte se vio superado por la velocidad y la calidad del juego de un Arsenal que además no tuvo piedad. Hasta Odegaard nos marcó. Hasta Odegaard. Madre mía. Ahora nos quedan tres partidos en casa antes del parón para el Mundial. Dos son de Liga y uno es en la Carabao Cup contra el Tottenham Hotspur de David Dorado, al que por cierto mandamos un afectuoso saludo desde aquí, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y si el Forest no quiere quedarse descolgado, necesitará al menos tres, si no cuatro puntos de esos dos partidos, porque si no, seis semanas rumiando estar muy lejos de la salvación pueden hacerse muy largas en el Forest. Y la verdad es que visto lo visto, se antoja complicado sacar esos puntos, pero sí es verdad que al ser los partidos en casa, a lo mejor un poco más fácil sí que es. Para intentar analizar lo que ha pasado, lo que pasó en el Emirates, tenemos como siempre un equipazo de lujo en este Minuto Forest. Primero, y recién llegado de una comida familiar en la que no ha parado de dar datos sobre Nottingham, tenemos a nuestro gran maestro de la táctica, el genio de la pizarra, el Chris Cohen del podcasting en español. Rubén Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues sí, recién aterrizado. ¿Cómo ha ido el puente?
Pues mira, recién aterrizado de la comida con la familia, que ya sabes. Se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Porque, joder, te ves poco y la gente tiene muchas ganas de hablar.
Claro.
Muchísimas ganas de hablar.
La gente querrá saber del Forest, querrá que les cuentes y tú ahí contándoles del Forest. Y, oye, sí, pero sí. Oye, te han dejado salir para venir a grabar el Minuto Forest.
Hombre, que no quedaba otra. Ya la familia sabe que lo primero es lo primero.
Claro, efectivamente. Así me gusta que tengamos a la familia bien entrenada. Hoy, aparte de Rubén, tendremos también, como no, a nuestro scout de cabecera, José Sousa Murillo, para analizar a nuestro próximo rival, que en este caso es el Brentford. Y recibiremos el último mensaje de Tom Wardle desde la Plaza del Obradoiro, ni más ni menos. ya ha llegado a Santiago. ¿Qué te parece, Rubén?
Bueno, pues ilusionante. Todos confiábamos en Tom. No sé cuánto lo ha llevado. 30 días, ¿no? 30, 31
días. Más o menos, sí, 30 días. 30, 31 días, sí.
Sí, sí. Me alegro muchísimo por él y seguro que es una experiencia que no se le va a olvidar nunca.
Seguro, seguro. Ya él nos ha contado ya cosas y luego nos contará más. Enhorabuena a nuestro peregrino de lujo, el Spanish Reds de Southampton, Tom Wardell. Así que una vez presentada la alineación de este nuestro Minuto Forest de hoy, vamos ya con la turra del Minuto Forest. Ni se os ocurra moveros de ahí que os perdáis a Steve Cook perdiendo la marca de Martinelli por décima vez en el partido. Dijimos la semana pasada que firmábamos el empate en el Emirates. Yo, tal y como me dijo Rubén, yo se lo ofrecí a Patricia González Muñoz, pero no me lo aceptó. Me dijo que no, la verdad que poca cooperación por parte de Patri. Sabíamos que era complicado la visita al líder, claro, pero yo no sé si esperábamos otra goleada. O quizás sí, Rubén.
Pues bueno, Borja, hombre, a nadie le puede extrañar tampoco una goleada del Arsenal. Ya lo dijimos que por las características del Arsenal, pues son características de los jugadores sobre todo que no nos vienen bien, ¿no? Su forma de jugar, su forma de atacar los espacios, sus jugadores tan buenos técnicamente en espacios cortos, ese juego de paredes, de marca de ruptura en pequeños espacios, pues no nos viene bien. Luego yo creo que la clave de que fuese una goleada fueron los minutos de los goles. Si hubiésemos aguantado un poquito más, que el Arsenal se pueda poner nervioso, o como le pasó en el partido anterior contra el Southampton, que bueno, se empata el Southampton, ellos ven que no pueden, lo intentan y no pueden, y entonces se ponen un poco nerviosos. Pero eso con nosotros no pasó. Desde el minuto 5 y desde el minuto 5 de la segunda parte creo que también ya lo dejaron encarriladito.
Sí, en el minuto 5 de cada parte marcó un gol, el 1-0 en el minuto 5, el 2-0 en el minuto 50 y luego otros tres, claro. En realidad el partido para el Arsenal, Rubén, fue muy sencillo.
Sí, sí, sí. Fue un partido sencillo, ya te digo. También la suerte, porque los goles no son ni muchísimo menos de suerte, pero que el acierto en los minutos de los goles pues fue clave. Te tira prácticamente el planteamiento inicial del partido, luego te consigues rehacer y cuando tienes la charla con tus jugadores, 15 minutitos para modificar cosillas, pues sales y te vuelve a pasar lo mismo. Entonces es muy difícil. Así es muy difícil afrontar una segunda parte para sacar algo positivo.
Precisamente Cooper, del que hablabas esa charla para intentar cambiar cosas, en la rueda de prensa se le vio un poco abatido y sobre todo dijo que lo que más le decepcionó es que el equipo no compitió. Además fue duro, ¿no? Dijo que esta semana tendría que haber conversaciones difíciles, las tendrían que afrontar de manera adulta, que cuando se pierden nunca es fácil, y que, bueno, intentarían aprender de esta derrota, como por cierto nos dijo David Llopis en la entrevista, que lo importante de las derrotas es aprender y Steve Cooper desde luego parece que quiere aprender de esa derrota, pero ya dijo que no iban a ser conversaciones fáciles. Cooper tras el partido en la rueda de prensa, Rubén, dijo que sobre todo la actitud del equipo, no se iba por los balones divididos, se salió con poca intensidad. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Lo viste así también?
Sí, pero bueno, yo creo que también es fruto de lo bien que lo hizo el Arsenal, también, Borja, porque bueno, tú planteas un partido e intentas explotar tus virtudes o intentas explotar por lo menos lo que nos funcionó contra el Liverpool, que fue pues esas transiciones rápidas que intentamos también llevarlas a cabo, sobre todo en la primera parte. Lo que pasa es que el equipo se vino abajo también por la superioridad de los centrales del Arsenal. Es que era imposible. Cualquier balón al espacio llegaba antes. Saliban se llama, ¿no? Es que ese chico es un...
Saliban, ¿no?
Ese chico es una bestia.
Uno de los mejores bueno, los jugadores de esta temporada del Arsenal, de la Liga. Y qué diferencia. Una cosa que a mí me... desde el primer minuto prácticamente. Me llamó mucho la atención del partido la diferencia en la superioridad, la suficiencia con la que, sobre todo Saliba, los defensas en general, pero sobre todo Saliba, lidió con los pocos problemas que le dio a Wonigi y Morgan Gibbs-White, comparado, por ejemplo, con cómo lo hicieron Joe Gómez y Virgil van Dijk y otros jugadores del Liverpool, completamente distinto. O sea, los jugadores del Arsenal, es que se les vio con suficiencia, es que les hacía falta poco y con nada anulaban a nuestros atacantes, Rubén.
Sí, sí, eso fue lo que vi yo también. Entonces, pues bueno, psicológicamente el equipo también se viene un poco abajo, porque la única forma en la que tu planteamiento o tu idea es hacerle daño al Arsenal en el Emirates, se viene abajo, claro. Es que hubo una jugada en concreto que fue un balón al espacio, chocó a Wonigi con Saliba y lo tiró al suelo. A Wonigi cayó como un pelele.
Sí, sí, y entonces, como un saco.
Ahí. Sí, sí. Ahí yo dije, nos caen cinco, porque si tiras a Wonigi al suelo, pues es que te mereces ganar pues 5, 6, 7 u 8-0.
Claro, y eso que aún así el Forest, sobre todo en la primera parte, porque en la segunda ni se acercó a la portería de Ramsdale, pero en la primera parte sí que tuvo alguna oportunidad, una de un error del defensivo, cierto es, pero estaban ahí los jugadores, otra en una salida. Y en general, quizás yo lo que vi en esa primera parte es que sí, superioridad del Arsenal, claro, iba 1-0 desde el minuto 5, pero por lo menos el equipo se sobrepuso a ese gol. Luego, ya en la segunda parte, cuando cayó el primero, cayeron enseguida los demás, pero en la primera parte se sobrepuso, Rubén. Y bueno. Vamos a ver cómo te lo diría, Rubén. A lo mejor un intento de ataque un poco más, con un poco más de cabeza, es decir, no tanto rifar el balón y deshacerse del balón como en los partidos que vimos contra el Fulham o contra el City, etcétera.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el planteamiento del partido no fue malo. Yo creo que el equipo sigue mejorando. O por lo menos creo que la semana pasada no salieron bien las cosas. Y esta semana no han salido bien, pero yo veo un equipo bastante mejor que el de hace 2-3 semanas y hay que seguir en esa línea. Lo que no podemos hacer ahora tampoco es por esta derrota, que es una derrota, no olvidemos que es contra el Arsenal y en el Emirates, ya tirar abajo todo. Pues lo que hay que seguir es ajustando un poquito los fallos y sobre todo también ajustando jugadores, porque eso sí, Borja, que hay ciertos cambios o ciertos jugadores que no se entiende cómo siguen jugando.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien.
Bueno, a eso vamos a llegar en un rato, a lo de los jugadores, si te parece, pero antes quiero coger la primera parte del comentario que has hecho, porque claro, ya vuelven un poco las dudas en este partido. Yo incluso en redes sociales leí, por ejemplo, que es que en realidad este partido fue muy parecido al de Brighton, que en Brighton, pues lo que pasó es que el Brighton, pues tuvo poca puntería, pero que nos llegó mucho. Pero en todo caso, la pregunta, claro, es, Rubén, ¿crees que este partido puede desandar lo andado? O bueno, a pesar de la derrota, podemos decir que el equipo, bueno, pues va evolucionando, aunque sea poco a poco, si nos agarramos, como bien decíamos, a esa primera parte.
Bueno, yo creo que el equipo ha elegido su modelo de juego, lo está desarrollando, y luego hay equipos que te vienen mejor su forma de jugar y hay equipos que te viene peor su forma de jugar. O las características de sus jugadores. Hay equipos, pues, veas el Tottenham, o cuando nos enfrentemos al Chelsea, bueno, ese tipo de equipos con ritmo más pesado, que no son tan buenos en espacios cortos, sus jugadores, quiero decir, pues esos equipos les podremos generar muchos problemas. Luego hay otros equipos, Arsenal, Manchester City, meto ahí al Brighton por las características de sus jugadores, que esos son partidos donde vamos a pasarlo muy mal. Pero bueno, es que cada equipo tiene su modelo de juego y para cada equipo otros equipos le generan sus problemas. Yo creo que vamos por el buen camino. Yo creo que no habría que preocuparse. Ahora los partidos que vienen son bastante más de nuestra liga y se pueden competir y se pueden ganar. Hay que recuperarse y no dejarse caer en el pesimismo por simplemente una derrota que todo el mundo esperaba.
Sí, la verdad es que evidentemente caer en el pesimismo no lleva a nada, ¿no? Quizás esa sea la cosa, ¿no? Pues aprender de la derrota, intentar seguir, intentar confiar en el sistema, pero la verdad es que, claro, ves equipos ascendidos como el Fulham compitiendo, el Bournemouth un poco, aunque yo tengo la teoría de que el Bournemouth va a acabar cayendo, está más arriba de lo que... yo creo que en realidad merece, pero claro, ves a esos equipos y ves que el Forest, el problema es que ha competido muy, muy poco, ¿no? A veces sí lo ha hecho, pero muy poco, y eso es lo que, y sobre todo fuera de casa, de algo, de eso hablaremos en un momento, pero ahora vamos a por esa segunda parte, porque hay que hablar de Jesse, que creo que era por quien iba el comentario, Rubén.
Bueno, va por varios.
Tenemos varios. Bueno, es verdad, sí, es verdad. En realidad hay que hablar de Jesse y posiblemente también de Renan, que también es cierto que se me había olvidado a mí en la lista. Sí. O sea que va por varios, vale. Vamos con la lista, vamos con la lista. A ver, tenemos a Jesse, tenemos a Renan. ¿A quién más metemos en la lista?
Yo metería a Cook también.
Cook, vale.
Y yo creo que son los tres jugadores que generan más dudas, porque Kouyaté la verdad es que parece que está espabilando, aunque podríamos también hablar de Kouyaté, porque yo creo que los demás más o menos son el nivel esperado, pero hay jugadores que no están dando el nivel, pero ni de lejos el nivel que pueden dar o que se esperaba de ellos, y además es que si me dices que no tienes soluciones en el banquillo, vale, pero hombre, para Cook tenemos a Worrall, o tenemos gente que hemos fichado que yo no sé ni qué cara tienen.
Hay jugadores por ahí, está Biancone, está claro. Bolí, está Badé, es que hay jugadores
Badé, yo me cruzo con Badé por la calle y no sé quién es. no le pido una foto, ¿sabes? No sé si juega en el Forest. Luego está,
yo tampoco.
¿Te acuerdas de eso? En Bameso, tiene que estar por ahí.
En Beso, Loic en Beso también está, sí.
Sí, que bueno que le fichamos muy joven, pero tiene que tener ya 21, 22 años, ¿no?
Oye, tenemos un montón de centrales de raza negra que ninguno juega, no sabemos quiénes son.
Es verdad, no. Y bueno, entonces, pues quiero decir que hay soluciones. Está Worrall, está Bolí, está el chico este del que hemos hablado. Ahí está Biancone, que además Biancone, si tiene algo, es que yo por lo que le he visto es bastante rápido. Que yo creo que es algo que es un déficit que tenemos en la defensa. O sea, todo sería probar un poquito, no seguir siempre con el inmovilismo este en el centro de la zaga. Y después, hombre, pues para Lingard, ni que decir tiene que tenemos a Brennan en el banquillo ahora mismo. Tenemos combinaciones que nos pueden permitir jugar con dos nueves como Dennis, Sarrich, Awoniyi, o sea que soluciones hay, luego en el centro del campo ya ni hablamos porque hay 10.000, entonces no sé, no entiendo, me gustaría saber qué aspectos positivos ve Cooper en Lingard o en Lodi para que sigan jugando. Lo de Lodi creo que es porque Toffolo está lesionado.
Richard, sí, eso es cierto.
Claro,
eso es
Richard cierto, le fichamos ya lesionado, pero bueno, puedes poner a Neco o yo qué sé.
Es lo que ha hecho.
O sinceramente, es que pongo a Genesi en el lateral izquierdo antes que a Lodi.
ojo a las declaraciones, durísimas declaraciones de Rubén. Que pongo a Genesi en el lateral izquierdo antes que a Renan Lodi.
Sí, sí. Por lo menos, yo qué sé, te echas una risa, ¿no?
Desde luego, sí, porque con Lodi la verdad es que sí, otro partido de verdad que, bueno, en fin, es cierto que salvó un gol, pues debió de ser la única vez que estaba bien colocado de todo el partido, estaba en la línea de gol y salvó un gol, pero por lo demás, Saka se le iba por todas partes, luego Rhys Nelson cuando entró también, en fin, fue un coladero, como siempre suele ser Renan Lodi, la verdad es que no sé, o sea, cuando ha jugado Renan Lodi, la verdad es que el equipo no... y su banda es que no funciona. Eso sí, desde aquí, desde el Minuto Forest, le felicitamos porque somos buena gente, Rubén. Al parecer, me ha parecido leer en redes sociales, Renan Lodi ha anunciado en su Instagram, creo que ha sido en Instagram, porque yo estas cosas no tengo. ¿Tú tienes Instagram, Rubén?
No tengo.
No, tú eres como yo, pues, somos de la vieja escuela. Pero bueno, pues al parecer Renan Lodi ha anunciado en Instagram que su mujer está embarazada, que va a tener un hijo.
Bueno, pues enhorabuena.
Enhorabuena.
Evidentemente, esperemos que salga todo bien, que sea niña y que... Exacto. Que sea niña y que salga a diestra.
Sí, que no sea lateral zurda, si es posible.
Que si juega al fútbol, juegue de lateral derecha.
Exacto. Y que por lo menos se coloque bien. Ahí, evidentemente, claro, una vez que lo ha anunciado en redes sociales, pues ya han habido comentarios de todo tipo. Hombre, mira, por fin ha acertado en algo esta temporada, por fin ha conseguido centrar a enviar el balón donde tenía que enviarlo. Mira, ese tipo de chistes, ¿no?
Las redes sociales a veces son maravillosas.
Sí, las redes sociales, si no fuera por las redes sociales no sé qué haríamos, pero evidentemente nosotros le deseamos lo mejor a él, sobre todo a su mujer, que es quien va a tener que llevar el embarazo los 9 meses, y que todo salga perfectamente tanto para la madre como para la hija, la próxima lateral derecho del equipo femenino del Forest, por Renan Lodi. Bueno, y aparte de todos esos jugadores a los que hemos puesto una cruz, así en general, la verdad es que yo no sé. A ver, Rubén, tú eres aquí el optimista, porque a mí el partido me dejó un poco tocado. ¿Tú cómo andas de ánimo?
Bien, la verdad es que bien, porque si te pones a pensar, los 3 últimos partidos han sido Brighton, Liverpool y Arsenal. Lo más normal es que hubiésemos dejado incluso de grabar el podcast, Borja. O sea, que hubiésemos sacado 0 de 9, 0 goles a favor, 18 en contra. Así que bueno, pero hemos sacado 4 puntitos, con lo cual tenemos que estar de ánimo bastante mejor que hace un mes.
Sí, eso es verdad, eso es cierto. La verdad que sí, si cogemos los últimos partidos, pues la verdad es que por lo menos sí, si se sigue ese ritmo de puntuación, y ahora ya no jugamos contra equipos del top 6, ojalá podamos seguirlo. Entonces, bueno, vale, pues venga, yo me quedo con tu energía positiva, Rubén, energía positiva para todo el mundo, por favor, focalizando en el próximo partido. Pero antes, como siempre, un resumen rápido del partido en el Emirates. ¿Qué nota le ponemos al equipo, Rubén?
Bueno, vamos a ponerle, es que no me gusta, menos de un 4, no, en estos partidos tan complicados no me gusta ponerle, así que un 4.
Un 4, vale, venga, sí, yo te apoyo, sí, porque es, o sea, esto es un como un examen, cuando te ponen un examen sorpresa, te lo dicen de un día para otro y entra mucho material.
Claro.
Pero entra mucho primario, entonces es exacto. Así que sí, vale, venga, pues le ponemos un 4, lo suspendemos, pero con un 4. Al equipo, esperemos que mejore. Mejor jugador del partido.
ni idea, la verdad. Vamos a elegir alguno de los cambios, ¿no? Alguno de los cambios.
Sí, que... sí. A mí Dennis no me disgustó, por ejemplo.
Sí, podemos elegir Dennis. Worrall no estuvo mal cuando salió.
No.
Pues yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Porque no, sí, es que no, sí. no se puede elegir tampoco ningún otro.
Aurier no acabó, no estuvo mal, quizás por su lado entró menos el juego, aunque tuvo un par de despistes, sobre todo en el segundo gol, un despiste muy, muy gordo. Iba a decir Cuyate porque tuvo alguna salida buena de balón, pero también es verdad que luego por ese lado izquierdo fue por donde más se le fue, o sea, no se fue el partido y no consiguió dominar. Es complicado, así que sí, quizás podemos decir, sí, como tú dices, a lo mejor un poquito Dennis, un poquito de Worrall, y bueno, pues pero poco más, la verdad, las cosas como son, tal y como estuvo el partido. Pero ahora aquí sí que tenemos candidatos. Peor jugador.
Es que hay varios, Borja.
Mi voto es para otra vez para Renan Lodi. Lo siento mucho, pero
sí,
para
Renan. Sí, puede ser, sí. Sí, porque tuvo un partido horroroso. Horroroso. Sí, yo me quedo con Lodi también.
Vale, bien, ahí estamos. Está clarísimamente que es nuestro muñeco, sí, de pim pam pum. Clarísimamente, así que el peor jugador Renan Lodi y el mejor, pues bueno. uno de los cambios, elegid el que queráis, porque la verdad tampoco es que la cosa estuviera muy allá. Así que bueno, este es el resumen del partido en el Emirates, 5-0. Hay que levantarse, hay que aprender de la derrota, como hemos dicho, y esperemos que vengan momentos mejores para el Forest. La derrota contra el Arsenal nos sigue dejando colistas. El Forest tiene además la peor diferencia de goles de la Premier League, pero está solo a 3 puntos de la salvación, que es lo curioso del asunto. Hay mucho paquete en esta Premier League. Es cierto que la victoria del Leeds en Anfield no nos ha venido nada bien, pero aún así hay muchos equipos por ahí no muy lejos del Forest, Rubén. Rubén, yo ya estoy empezando a pensar que hay que mirar, aparte de a lo que hagamos, a los demás. De lo que has visto hasta ahora, que ya van una buena serie de partidos, 13-14, ¿hay 3 equipos que tú creas que pueden ser peores que el Forest para que queden por debajo?
Hombre, no sé si peores que el Forest, pero hay bastantes equipos que lo van a pasar mal, yo creo. De lo que he visto, lo que pasa es que, bueno, Wolverhampton tiene muy buenos jugadores. Vamos a ver con el cambio de entrenador, a ver si fichan algún entrenador finalmente. Pues bueno, se supone que tiene que dar un saltito de calidad, ¿no?, todos esos jugadores. Pero bueno, está el Leeds. El Leeds a mí me parece un equipo muy poco fiable, por mucho que haya ganado al Liverpool. Me parece un equipo que en defensa es muy, 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 muy bajo el nivel que da. Está el Southampton, está el Bournemouth. Bueno, vamos a ver el Aston Villa. Lo que pasa es que
el Bournemouth va a acabar cayendo.
Sí, 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 yo creo que sí. Vamos a ver el Villa, que yo creo que el Villa con Emery va a ir para arriba. Y se bueno, entre sí, se supone que sí. Y entre esos equipos estaría. Yo creo que el Fulham no va a pasar problemas, tal y como está jugando y tal y como está compitiendo. Vamos a ver el Everton, el West Ham si se lía un poco con competición europea. Uh-huh. Y bueno, pues entre esos equipos está, porque el Leicester al final la calidad de sus jugadores yo creo que también va a ser diferencial y al final esos jugadores sacarán puntos. Pero
sí,
bueno,
yo creo que sí. Yo creo que el Everton posiblemente también está empezando ya a carburar, tiene buenos jugadores posiblemente. Pero sí, uh-huh, lo que dices, el Leicester es verdad que está bajo, pero tiene más calidad. Yo creo que tiene más calidad que los otros. Los otros sobre sí se les puede ver, la zona de abajo, ¿no? Yo sobre todo el Southampton, como dices, el Wolves, que está en una dinámica negativa, pero también tiene buenos jugadores, como hemos dicho del Leicester. Sí, sí, sí. El Leeds, yo creo que también. Sí, la verdad que bueno, estamos ahí. Tenemos que encontrar 3, las cosas como son, Rubén.
Sí. Lo que tenemos que... A ver si podemos competir esta semana, ganar. Si ganásemos un par de partidos consecutivos, ya te metes en la pomada con muchos equipos y entonces ahí ya veríamos. Pero bueno, yo creo que viendo la tabla del décimo para abajo, yo creo que se puede competir contra todos. Mira que estamos hablando del Crystal Palace, que el Crystal Palace es un equipo ya muy hecho, con las cosas muy claras, tiene jugadores bastante buenos. Pero yo creo que se puede competir en un partido contra el Crystal Palace y, por supuesto, contra Brentford, Everton, West Ham, Bournemouth, Leeds, Aston Villa, Southampton, Leicester y Wolves. Yo creo que podemos competir, a pesar de que en muchos casos ya nos hemos enfrentado y no hemos competido.
Exacto. El Wolves, pues bueno, pero bueno, vamos a ver. También se está empezando ya a hablar, quieras que no, porque bueno, también es verdad que quedan 2 partidos de liga y luego ya llega el Mundial y nos presentamos en Navidad. Después de los próximos 2 partidos, ya el siguiente partido el Forest no lo jugará hasta el 27 de diciembre, después de la Navidad, contra el Manchester United en Old Trafford. Y bueno, pues ya llega el periodo de fichajes y Rubén, se está empezando a hablar de que Marinakis quiere gastarse de nuevo otra millonada en enero, que es casi la única manera que parece que conoce de solucionar las cosas. Es cierto que la temporada pasada los fichajes de invierno fueron clave, pero claro, en una en un equipo que se conocía. Pero con tanto jugador nuevo, ¿es de verdad la solución? ¿Más fichajes?
Hombre, yo creo que la solución depende de cuántos hagas. Si fichas un central, por ejemplo, un central de nivel.
Se estaba hablando, incluso he leído, pero bueno, decían que Varidakis podía llegar a gastarse otros 100 millones de libras, que me parece mucho para el mercado de invierno, pero bueno, aunque fueran menos, y había gente que decía que el problema no era en la cantidad, sino en cuántos jugadores, que claro. Si, por ejemplo, te traes un jugador de verdad diferencial, que cuesta sus 40, 50 millones de libras, es decir, si te traes el equivalente a cuando fichó a Van Dijk el Liverpool o el equivalente a cuando fichó a Bruno el Man United, es decir, un jugador de verdad, de categoría, que pueda ser diferencial, entonces sí, pero si no, la verdad, pues tampoco se va a hacer mucho, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fichajes se necesitan, obviamente se necesita un central, hay que fichar. Y bueno, la verdad es que si me dicen un fichaje, yo elegiría un central. Y ya central. Está. Yo creo que lo demás puede más o menos funcionar. Aunque bueno, pues después, ¿qué harán? Pues ficharán otros tres laterales izquierdos. Claro, reforzarán el centro del campo con otros cuatro jugadores.
Ficharán otro central francés que no conocemos.
Exacto, claro que sí. Y estoy pensando en alguna vieja gloria inglesa que esté sin equipo, sí. o Ross Barkley, creo que está en Francia jugando, ¿no? Pues
sí, bueno, no lo sé, pero bueno, claro, alguno, o Andy Carroll o alguno así.
Exacto, bueno. Claro. Una cosa así, te lo traes como Lingard y fuera. Pero ya te digo, sí. No, si te vas a gastar el dinero, gástatelo en condiciones y ya está. O yo qué sé, o algún jugador del Olympiacos. No, tiene que haber alguno bueno allí, ¿no? Que no cedan
sí,
algún
bueno,
jugador.
Ahí está Zinckerknagel cedido, bueno, ahí, bueno, y tiene muchísimos jugadores también, claro, ¿no?
Sí, el chico este del Blackpool que fichamos también, ¿no?
Sí, también está
ese chico ahí. También está ahí. Bueno, y nos olvidamos que me parece que en este mercado de invierno llega un jugador de Costa Rica, ¿no? Que fichamos, le fichamos en verano, pero lo dejamos cedido allí. Y me parece que viene en enero ya, después del Mundial.
Sí, creo que sí. Se habla también de un fichaje de un joven jugador brasileño, en fin. Esto está empezando a parecerse mucho al sí. Watford.
Sí, al Watford, no sé. Watford Udinese Granada.
Sí. Así que no sé yo. Pero bueno, vamos a ver qué.
Pero ¿han salido nombres ya?
Nombres como tal, no. Yo no he leído nombres. Sí he leído la noticia que te decía de que se dice que, bueno, que Marinakis había dicho que quería gastarse hasta 100 millones. Otros vale. 100 millones en jugadores. Pero nombres como tal, no sé. Yo no he leído.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que el equipo gane por lo menos dos partidos de estos tres. Y que no se gaste tanto dinero, porque si no, vamos a ser el primer equipo en bajar de Premier a Ictu directamente.
Exacto. Esa es otra cosa, de eso hablaremos en su día. Pero bueno, necesitamos desestresarnos un poquito, recuperar la alegría. Y si hay alguien que no pierde la fe, Rubén, ese es Tom Wardle, que ya ha llegado a Santiago y se está poniendo ciego a pulpo.
Es que sí, se le ve que Tom sabe disfrutar de la gastronomía española.
Le gusta, ¿no? Normal, claro. Como comen en Inglaterra, normal que le guste. Y más encima en Galicia, normal, claro. Tom, bueno, pues ya ha llegado a Santiago de Compostela. Él nos dice que sigue confiando en que el Forest se salve, en que nos salvemos. Y esta semana nos ha enviado su audio y además lo ha hecho nada más y nada menos que desde la Plaza del Obradoiro con la Catedral de Santiago delante de él. Vamos a escuchar el audio.
Hola, buenos días. Me llamo Tom Moro y estoy en la Plaza de Obradoiro en Santiago de Compostela. Sí, he terminado mi camino Llegué ayer por la tarde. Sí, muy, muy emotivo. Algunas lágrimas también. Sí. Bueno, gracias a todo el mundo, los Spanish Reds, por todo el apoyo y sí, obrigado, gracias. Y sí, desde el último mensaje he estado en Galicia comiendo pulpo y caldo gallego. Que los del Forest comemos bien siempre, pero también en Villafranca del Bierzo he hecho un amigo Juan, que ahora es del Forest y es nuevo seguidor del Minuto Forest. Sí, y también he dicho al gaitero de Santiago de Compostela, que conocí anoche, le he dicho que si aprendiera a tocar el Mull of Kintyre, que le voy a dar 25 euros. Así que sí, va a ser caro, pero vale la pena. Y bueno, no hablamos del resultado contra el Arsenal, pero sí, sigo optimista, como siempre, que yo creo que podemos evitar el descenso. Y bueno, tenemos que sacar 4 puntos de los 2 siguientes partidos. Y sí, es posible. Y eso es, como siempre, siempre digo, keep the faith, que hay que tener fe y como la película del Forest, que creemos en milagros. Y sí, muchas gracias por todo el apoyo.
Pues ya ves, Rubén, Tom ha completado los 750 kilómetros más o menos del camino desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. ¿Qué te parece?
Madre mía, estoy sudando, Borja.
Sí, solo de pensarlo, ¿verdad?
Solo de pensarlo me están dando taquicardias.
Es que creo que ha estado, ha estado 30 días, 30, 31 días, de ellos han sido solo dos o tres de descanso. Entonces, ha estado una media de unos 25, 20, 25, 30 kilómetros diarios. Eso durante un mes, hay que, con la mochila a cuestas, hay que estar en buena forma, Rubén.
Sí, sí, un campeón. Pero bueno, ya te digo, todo el grupo de los Spanish Reds confiábamos en Tom. No nos ha decepcionado.
No nos ha decepcionado. Bueno, por cierto, ¿te animas tú a hacer el Camino de Santiago? ¿Nos vamos a hacerlo juntos, Rubén?
Hombre, de todo es hablar de fechas, ¿sabes? Claro. ¿Cuánto tiempo se necesita? No hace falta una ruta larga, ¿no? Se pueden hacer cortas.
Claro, no. Creo que se pueden hacer rutas más cortas. Se pueden hacer rutas de en torno a los 100 kilómetros, creo que hay algunas.
Y eso que sería una semana, ¿no?
Puede ser. Sí, una semana. Sí entre una semana y 10 días para hacerlo tranquilamente.
Yo me apunto, claro que sí. A una semana sí, 31 días.
31 días no. Bueno, si alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes del Minuto Forest se apunta a hacer el Camino de Santiago, que nos lo haga saber a través de los comentarios o a través de redes sociales. Que nos lo haga saber, porque oye, igual resulta que tenemos una expedición red a Santiago de Compostela.
No me extrañaría. Podríamos juntar casi 200 personas.
Sí, exacto, que son más o menos los que nos escuchan cada semana.
Claro, claro que sí.
Ahí estamos, nos tenemos que ir todos a Santiago, todos y todas a Santiago, así que ya sabéis, hacednoslo saber y vamos tras los pasos de nuestro inglés favorito, Tom Wardle. Dejamos Tom, eso sí, en Santiago de Compostela, bebiendo vino y tomando pulpo, y nos vamos a centrar ya en nuestros próximos rivales. En la Liga recibimos en casa primero al Brentford y luego más tarde al Crystal Palace, y necesitamos puntos. Primero, un Brentford que está más o menos en mitad de tabla, un poquito para abajo, pero bueno, más o menos ahí en mitad, tranquilo. Sí que es cierto que anda un poco errático. Ha habido rumores sobre que su entrenador, Thomas Frank, podría irse a Aston Villa. No lo ha hecho, no se ha ido. Al final han fichado a Unai Emery. Pero, por ejemplo, Thomas Frank nunca desmintió que se fuera a ir, que había interés. Es decir, no. Yo leí en la prensa inglesa que Thomas Frank estaba empezando a sonar como un poco a disgusto en el Brentford. El Brentford, además, no va a tener a Ivan Toney, su gran delantero, porque está sancionado, lo cual, evidentemente, a nosotros nos va a venir bien, no solo por ser su delantero goleador, sino por el tipo de delantero que Toney es. Vamos primero a escuchar el informe de nuestro scout, José Sousa Murillo, sobre este Brentford, y luego hablamos del partido.
Hola Borja, hola Rubén, hola a todos, ¿cómo estamos? Pues nada, baño de realidad y baño futbolístico del Nottingham Forest ante el Arsenal. Esta es nuestra realidad, somos el colista de la Premier League y jugamos contra el que ahora mismo es el equipo más en forma de la competición. Borrón y cuenta nueva y a pensar en el siguiente rival, el Brentford. Pues el Brentford es un equipo más de nuestra liga, más de lo que nosotros deberíamos aspirar a ganar. Al final está siendo una liga muy igualada, muchas sorpresas semanalmente, como la del propio Forest ante el Liverpool, y donde no debe haber sorpresas es cuando juegas contra equipos de tu liga. Eso pensará el Brentford, pero también lo debe pensar el Nottingham Forest. Brentford, un equipo muy, muy, muy volátil, ha jugado con defensa de 3, ha jugado con defensa de 4, el sistema ha variado mucho con Thomas Frank, es un equipo bastante dado al juego directo, velocidad con jugadores como Brian Mbeumo, un delantero que las baja todas como Ivan Toney. Por tanto, hay que intentar ir a presionar arriba para frenar la salida de balón del equipo de Thomas Frank y a partir de ahí crecer como equipo. Presionar arriba implica dejar hueco a las espaldas, es obvio. Pero si tú impides que ellos lancen rápido hacia esos jugadores, es muy probable que tengas medio partido ganado. La otra mitad se gana en la otra área. Y en la otra área, sinceramente, veo que el Nottingham Forest debe aprovechar la velocidad. La velocidad de jugadores como Brennan Johnson. Creo que este puede ser el partido de Brennan Johnson, porque los jugadores del Brentford, así como en ataque, son muy rápidos, en defensa pecan justamente de lo contrario. Entonces, a partir de ahí, pienso que el Brentford debe ser un equipo ganable y para ganarles lo primero que debemos hacer es tener dos premisas claras. Uno, no correr hacia atrás haciendo una buena presión, y dos, correr hacia adelante precisamente buscando las espaldas de sus defensas. Ahí va a estar el partido. Nada, Rubén, Borja, un fuerte abrazo y hablamos la semana que viene.
Esto es lo que nos tenía que decir José Sousa Murillo sobre el Brentford, un equipo al que él conoce bien, evidentemente. Bueno, Rubén, a mí, más allá del rival en sí, del equipo, del que, bueno, podemos hablar si es de esos que tú crees que nos puede venir mejor, pero de eso te pregunto ahora en un momento, lo que más me preocupa es la presión que pueda tener el equipo, la plantilla, porque ya lo hemos dicho, son dos partidos antes del Mundial, en una semana, y el equipo de verdad necesita puntuar para no alejarse. ¿Cómo crees que esto le puede afectar mentalmente al equipo?
Bueno, yo creo que El aspecto mental, el equipo está muchísimo mejor las últimas semanas. Desde la renovación de Cooper, yo he visto un equipo más asentado, menos nervioso. Sobre todo lo que me hace pensar es, el otro día, por ejemplo, en el Arsenal, te mete un gol en los 5 minutos y te repones. Bueno, yo creo que psicológicamente el equipo no está mal. Yo creo que el equipo está encontrando vías para sacar cosas positivas. Y creo que van a afrontar con muchísimas ganas y muchísimo hambre estos partidos. Creo que se pueden sacar puntos, sinceramente. Creo que se puede competir y que se puede ganar estos equipos. Y nada, luego también pues tener ese puntito de suerte necesario en los partidos y a ver qué tal salen. Pero yo la verdad es que estoy muy animado y creo que nos van a salir las cosas muy bien.
Bien, bien, así me gusta. Y ahora hablando del Brentford en particular, vale, ¿es un equipo de esos, de los que tú crees que se nos da un poquito mejor? ¿Tiene un juego que nos puede venir mejor, además, estando en casa?
Es un equipo que acelera muy bien a partir de 3/4 de campo. Lo que pasa es que no hay que olvidar la baja de Tony es crucial para ellos. Sí. Es su mejor jugador de largo, es un jugador que está para jugar en top 6 de liga, yo creo. Es un pedazo de delantero, hace muchísimas cosas, ya no es todo lo que te aporta en goles, es que a balón parado es un crack. El liderazgo del equipo, la cantidad de asistencias que da, porque se asocia muy bien con todos sus compañeros del ataque, y yo creo que va a ser una baja importantísima. Después, a ver cómo se coloca el equipo, porque yo creo que es de los equipos que jugando contra un repliegue intensivo les puede costar, sobre todo sin Tony, porque no son tan buenos en espacios cortos, necesitan un poquito más de espacio para correr. Y bueno, la verdad es que yo creo que puede ser un partido más parecido al del Liverpool que al del Brighton y el del Arsenal.
Sí, yo sobre todo por lo que has dicho de que es un equipo, es verdad que circula el balón, o circulaba sobre todo quizás en Championship bien y con rapidez, pero sí que es, como bien dices, no tan bueno en espacios cortos, es un equipo más de un poco más vertical y un poco más de correr, y ahí es donde esperemos que se les pueda atragantar, porque evidentemente el Forest yo creo que va a seguir jugando como en los últimos partidos. No sé si habrá cambio de alineación, a que cambiará Cooper, pero la filosofía pues seguirá siendo la misma, claro.
Sí, me imagino que sí. Y casi de jugadores también. O sea, sí. si no hay una lesión o algo, yo creo que van a jugar los mismos.
Aunque nosotros hemos hecho la lista, nosotros le hemos hecho la lista a Steve Cooper, pero no nos hace mucho caso.
Sí. Y nada, pues a ver qué tal sale, a ver qué tal sale contra equipos más de nuestra liga. Y yo creo que, ya te digo, y contra el Crystal Palace igual, creo que es un equipo que no, ese sí que nos viene muy bien, porque tiene un ritmo de juego muy pesado, la salida de balón desde atrás es muy pesada. Es un equipo que vive mucho de los desplazamientos de Anderson, yo creo que se llama, el central, o Andersen. Vive mucho de esos desplazamientos hacia Zaha y esta gente de arriba que tiene mucha velocidad, y yo creo que...
Eso es lo que a mí me da miedo. Es verdad lo que dices, estoy de acuerdo en lo que dices de la circulación general, pero también la velocidad que tienen arriba, a ver con claro, Cook pero, y Lodi sí, pero, y tal, a ver sí, cómo sí. va la cosa.
Estoy de acuerdo, pero si defienden muy pegado al área, reduces espacios. Entonces sí, ahí la velocidad al espacio no es tan importante. Ahí hay que entrar un poquito más a través de paredes, sale más la calidad técnica de los jugadores, la capacidad asociativa en espacios muy cortos. Y eso son cosas que Brighton, Arsenal sí tienen, Manchester City obviamente, y son cosas que hay otros equipos, Tottenham, Chelsea, o por supuesto Crystal Palace y demás, no tienen.
Espero que saquemos algo positivo, porque la verdad es que el tiempo se nos está acabando. Pero bueno, entre tanto, vamos a dejar un poco el fútbol, que ya bastante bien nos hemos contado. Y como siempre, vamos a contar un dato sobre Nottingham más allá del fútbol. Pero antes, ya te he preguntado un poco, pero vamos a profundizar. Rubén, ¿qué tal esa comida familiar? ¿Cuántos datos has podido contarle a tu familia?
La verdad es que no me han dejado hablar mucho. He conseguido meter el de Batman.
¿Sabes? ¿De Batman? Ah, bien.
Sí,
bien,
el de Batman, bien. El de Batman sí le he podido meter. El del ibuprofeno y todo eso, me han dado la oportunidad de meterlo, pero no he querido. no he querido.
Ah, vale, vale.
Tampoco, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no he querido porque había, ¿no? Había un miembro de la familia muy, muy motivado en ese momento y con muchas ganas de hablar y no me apetecía. No me apetecía
meterme. Tampoco quieres pasar como el cuñado que todo lo sabe, ¿no? O sea, los datos hay que administrarlos con cuidado.
Claro que sí. Y luego el de los semáforos, por ejemplo, que es así el más curioso también, ese es que no lo utilizo porque no me atrevo. Porque es que me parece tan espectacular que la gente no se lo va a creer.
No se lo va a creer, ahí estoy contigo. No estoy contigo. O sea, exacto, porque además la gente no tenga, no le cae tal, una cosa como el semáforo tiene que venir de un sitio más guay, ¿no? Nueva York, claro. O Londres, o París, sí, sí. O algo así, ¿no?
Por lo menos un sitio que conduzcan en condiciones, ¿sabes? No al revés, claro. Encima.
Claro, exacto, exacto. Exacto, claro, que estar ahí al revés y encima inventar el semáforo, claro, no puede ser, estoy contigo. No, bien, bueno, bien. Veo que se te ha dado bien la comida, ¿no? O sea, has estado ahí bien, a gusto,
sí, sí.
Algún que otro dato, o sea, bien.
Sí, sí, larga, pero bien.
Sí, bueno, pero estas cosas son así. Las sobremesas, pues, se nos van un poco de
mal. Se extienden demasiado.
Exacto, exacto. Bueno, hoy te voy a dar otro dato, como Yolanda Díaz a la oposición, sobre Nottingham, por supuesto. ¿Te gusta el ciclismo? ¿Qué tal? ¿Tú eres muy de dormirte en verano con el Tour de Francia, Rubén?
Pues sí, cuando tengo vacaciones y coincide con el Tour, la verdad es que sí que me lo pongo. Yo no sé si bueno, es algo... Bien, bien. Eso tiene que ser algo psicológico ya, ¿verdad, Borja?
Yo creo que como sí,
de,
sí, yo
como
creo
de
que
pequeño. Sí. Sí, sí, como de pequeño sí, nos pasaba sí. Que comías, te ponías sí, sí. A ver el Tour y te dormías. Yo creo que nos sigue pasando ahora.
Sí, totalmente. Sí, sí. Además es que es ponerlo y ya, justo además después.
Sobre todo esas etapas en llano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, el sí, sonido sí. Del helicóptero.
Oy. Calla, que me duermo.
Bien. qué bien se duerme. Bueno, pues si te gusta el ciclismo, no sé si conoces la marca Rally, que es
no.
Una marca, hombre. No es Rally, quizás no es tan conocida, o sea, es un poco conocida, pero no es Shimano ni Cannondale, que son las típicas, ¿no? Las que la gente conoce de bueno, pues eso, o Pinarello y esos tipos, ¿no? Del Tour o de si tienen una bici y tal. Entonces, bueno, esas son más populares, pero Rally, la verdad es que está ahí arriba, es una marca tradicional, es una marca bastante prestigiosa, Rubén, de bicicletas y accesorios, y a que no sabes dónde se creó la marca Rally, Rubén.
Me lo imagino, pero confírmamelo, por favor.
Efectivamente, en Nottingham.
Increíble.
Rally, que es una de las marcas conocidas, no las más conocidas, pero bueno, es una de las más de las conocidas de bicicletas, es una además de las más antiguas que hay, se fundó en Nottingham en 1887, nada más y nada menos, y aún sigue teniendo, que eso es importante, sigue teniendo su central en la ciudad de las East Midlands, en Nottingham, porque claro, ya sabes cómo pasan estas cosas, al principio sí, pero luego se lo llevan a Singapur, a Taiwán, a esos sitios. Pero Rally sigue en Nottingham, lleva más de 130 años siendo una marca puntera dentro del mundo de las bicicletas. Y bueno, pues nada, ahí sigue. Así que otro triunfo más de Nottingham. ¿Qué te parece, Rubén?
Pues me parece que tenemos de todo. De sí, todo. Sí. Desde ibuprofeno hasta bicicletas, pasando por
equipos
cuevas.
En Premier. O
sea, equipos sí, sí, en sí. Premier, sí, sí, sí. De todo, de todo.
Que no todos, no otras ciudades no pueden decir lo mismo, por ejemplo, Derby. No. O sea que ahí lo dejamos. Así que con esto, con este nuevo dato sobre Nottingham, que espero que os haya gustado, lo vamos a ir dejando. Vamos a ir despidiendo esta edición del Minuto Forest, que bastante hemos dado la turra por esta semana. Muchas gracias a todas por estar con nosotros, como siempre, una semana más. Gracias sobre todo a ti, Rubén, por hacer el esfuerzo, por venir de esa sobremesa y por estar con nosotros hoy aquí, Rubén.
Nada, muchas gracias a ti, Borja.
Bien, claro, tenemos que agradecer el informe esta semana a José Sousa Murillo, nuestro scout particular, y el episodio final del diario Desde el Camino de Santiago a nuestro inglés favorito, Tom Wardell. Pero, como siempre, sobre todo, gracias a todas, gracias a todos quienes nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en una edición más del Minuto Forest y más en una como esta, tras una goleada. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidnos, dadle 5 estrellas, recomendárselo a la gente, a la familia, expander el gospel del Nottingham Forest allá donde podáis, como Tom, que ha conseguido un nuevo oyente para el Minuto Forest, por ejemplo, durante el Camino de Santiago. Ahí está. Eso es lo que tenéis que hacer. Haced como Tom. Y, en fin, lo dicho, gracias por aguantar la turra una semana más y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nosotros nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, que no sabemos cuándo va a ser, porque tenemos una agenda un poco complicada las próximas semanas y luego encima tenemos el parón del Mundial, pero seguid atentos, por eso os digo, suscribiros, seguid atentos a las redes sociales, que os anunciaremos cuando vuelve el Minuto Forest. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!